María René, así está bien que te llame para...
Sí, nene, me dice la gente. Nene, ah, más fácil.
Con acento en la última E.
Sí, nene. Ah,
de María René viene ese apodo. Bueno, nene, a ver si me acuerdo. Es que me cuesta llamar
María
por...
María René está
me
bien.
Cuesta llamar por apodo a la gente, pero a ver, nene. Pero primero, es un honor para mí tenerte acá en este espacio. Esta es la primera entrevista que estoy grabando acá de mi visita a Santa Cruz, así que nada, pues qué lindo que se haya podido dar contigo y pues espero que charlemos, sea una buena charla.
Sí, la verdad que acertísimo, no estoy sentada en el lado del invitado, así que estoy feliz, Ale, de estar en tu podcast.
Sí, esa es una de las cosas que me llama la atención porque he estado viendo tu podcast, ¿no? Que lo has sacado, me estaba diciendo como hace unos 3 meses y tienes episodios que, o sea, no he visto todos los episodios, pero de los clips que se han hecho, hay varios entre chistosos y entre emotivos, no sé, hay de todo. Entonces, también decía, ahora que ella está incursionando en esto del podcast, también debe ser lindo para ella estar del otro lado, ¿no? Sin la preocupación de tener que pensar qué, sino de contestar
Sí.
qué es otra cosa.
A veces uno cuando está ahí tenés que ver de qué le voy a preguntar o a veces te da miedo, esta es la pregunta correcta o por dónde voy a encaminar la charla. Entonces es más relajado estar en el lado del invitado. Suerte.
Bueno, qué lindo. Tu podcast se llama Ya no somos nenes, ¿no?
Sí.
Y eso, había escuchado que era como para charlas más adultas, ¿no? Como para en plan de tocar temas sin filtro, ¿no? Esa es como la idea, creo.
Sí, el nombre Ya no somos nenes, lo último que es nenes está asociado a lo que te decía al principio, que es mi apodo, nene. Entonces dijeron, como vas a hacer temas de todo un poco, ya sea emotivo, algo subido de tono, hace algo que no sea para los nenes. Entonces que sea Ya no somos nenes, y así quedó.
Pero bien, sí, es un bonito juego de palabras con tu apodo más. A ver, primero quiero hablar un poco de tu podcast y luego hablamos de otras cosas, pero como un poco yo me dedico a esto también, más como hobby, pero la verdad que ya llevo así sin pensarlo más de 20 episodios, creo.
Wow.
Y bueno, pues le he dado el gusto a este trabajo, no sé cómo llamarle, pero quiero preguntarte, ¿cómo te preparas tú para saber qué preguntas hacer a los invitados que tienes?
En el podcast cada episodio es un tema. Entonces yo voy a llevar a cualquier persona y por ejemplo vamos a hablar de relaciones a distancia. Entonces días antes o un día antes lo que hago es leer sobre el tema, ver qué enfoques hay. Desde la psicología, desde experiencias personales, me gusta escuchar podcasts también de otras personas que hayan hablado de eso. Entonces, a partir de lo que escucho, de lo que me nutro, decido cómo voy a encarar ese tema con mi invitado. Entonces, sí hay una preparación detrás. Muchas veces las charlas fluyen, el invitado te va contando cosas y vos ya vas direccionando desde ahí. Pero sí tenés que saber un poco de lo que vas a hablar, ¿no? Entonces sí me gusta prepararme antes.
¿Y cómo escoges a quién? O sea, porque digamos, primero escoges el invitado y luego dices, a ver, con este invitado quiero hablar de este tema.
Claro, claro, porque a veces hemos tenido el problema que escogemos, digamos, el tema y el invitado y a veces no hay mucha sinergia en eso, es como que no está conectado. Pero el invitado lo escogemos en las reuniones semanales que tenemos con el equipo y decimos, mira, esta persona es interesante, tiene esta historia de vida, o puede tener un impacto, entonces vamos arrojando nombre y si se concreta, la entrevistamos.
Ah, buenísimo. A ver, yo no te quisiera preguntar quién es tu favorito porque claro, si dices eso, pues eso suena feo para los otros, ¿no? Porque a pesar de que yo creo que debes tener tu favorito, pero no te voy a preguntar eso, pero ¿qué es lo que más disfrutas tú en una charla, digamos? Al momento de que se dé, ¿no? Obviamente después ya es otra cosa seleccionar qué quieres que se muestre, pero al momento de hablar del cara a cara, ¿qué es lo que más disfrutas tú?
Disfruto mucho conocer a mi invitado, porque solamente una persona que entrevisté ya la conocía de antes y era mi mamá. Entonces disfruto mucho el conocer a esa persona. Para mí, así como puede ser que una persona en su casa lo esté viendo por primera vez, es primera vez que yo converso con esa persona. Entonces me parece interesante conocerla, aprender de su vida, de su historia. De cada podcast siempre hay algo que me llevo. Siempre hay una enseñanza, una anécdota que marcó sus vidas, que cuentan, que siempre se queda con uno. Entonces yo creo que es bonito el poder conocer a la persona que tenés enfrente y poder aprender de esa vida.
Claro, eso te voy a decir, ¿no? O sea, obviamente cada quien que ve saca su propia enseñanza porque a través de las historias creo que se aprende muchísimo, pero tú también como entrevistadora, como parte de, como anfitriona, digamos, del programa, tú te llevas tu propia enseñanza a través de, y tú tienes un equipo, a ver, también te lo hacen en la parte de la edición, pero los clips tú escoges también cuáles van o no.
Claro, o sea, siempre es como que me dicen, ¿cuál fue la parte que más disfrutaste? Y digo, me gustó cuando dijo esto, me gustó cuando hablamos de esto, entonces ya se va para que vayan de clips. Pero ellos también, como que yo no decido todo en el podcast. Como te digo, somos un equipo y como yo soy nueva en esto, hay muchas cosas en las que me dejo guiar.
Claro.
Entonces, por eso todos los chicos es como que me dicen, mira, podemos hacer esto, podemos editar esta parte, podemos poner esto. Y lo único que yo me encargo al 100% es de encarar esa charla.
Ya, y tú escoges también las preguntas. Obviamente me imagino que hay una lluvia de ideas, pero también
Sí,
tú
a
escoges.
veces cuando están en Eco atrás, que en Eco es de los más creativos del equipo,
Ya.
él tiene una pizarra. Y a veces él ahí me lanza una pregunta como que para auxiliarme
Ya.
o algo que él detecta en la entrevista que piensa que lo tengo que preguntar, que a
Claro,
veces se me
claro,
puede
como está
pasar.
afuera, entonces está atento. Claro, es una sensación, me
Claro.
imagino, que como cuando tú ves algo y dices, ay, quisiera que yo
Ajá,
hubiera
quisiera,
preguntado.
entonces pues, me lanza la
Allá,
pregunta.
qué
Entonces
lindo.
hay alguien que tiene. A veces si ves el programa se ve cómo se van mis ojitos, porque intento leer,
Sí,
aparte
sí.
soy ciega,
Allá.
entonces digo que. Pero sí tengo ayuda.
¿Usas lentes, tú?
No,
Allá.
debería.
Allá. Bueno, con razón. Bueno, eso quería preguntarte, ¿no? Sobre el podcast. ¿Y qué es lo que menos disfrutas tú? ¿O hay algo que no te guste tanto que digas, esta parte, y no sé?
Hasta el momento no te puedo decir lo que no me guste, pero
Allá.
sí hay ciertas dificultades. Por ejemplo, cuando hay temas muy sensibles, no sabes por cómo encararlo y uno siente la responsabilidad porque el equipo te puede decir, haz esta pregunta o haz lo otro, pero sos vos el que lo tiene que
Claro.
encarar con tu invitado. Entonces, a veces eso puede ser un poco incómodo, pero después es un ambiente muy ameno. Se disfruta, yo siempre digo, cuando vos amás lo que haces, disfrutas el proceso de hacerlo. Entonces a mí no me pesa no salir un finde para leer sobre un tema, o para escuchar otros podcasts, para leer, me gusta mucho leer de psicología porque todos los episodios acaban en algo por la terapia.
Ya.
Entonces no hay algo que no disfrute, siento que como todo trabajo hay ciertos obstáculos por vencer, pero todo el proceso es muy lindo.
Esto que me dices de que todos de alguna manera entran en el tema, ¿no?, de la terapia,
Sí.
¿es en plan de aconsejar a la gente a tomar terapia o de resaltar la importancia, o por ahí va, o con?
Porque todos terminan contando que en algún momento o en ese momento de su vida están en terapia.
Ah, ya.
Entonces es como que es algo que está ahora muy de moda, siento yo, el concientizarse sobre la salud mental. Entonces la gran mayoría de mis episodios son de los invitados contando esa experiencia del antes y después de una terapia. Entonces termina haciendo mucho ruido eso en el podcast.
Claro, sí, como dices, está como que de moda el
Ajá,
tomar terapia.
trending.
Creo que está bueno, es una buena moda, ¿no? Que la
Sí.
gente se anime a tomar terapia sin necesidad de pensar que está uno loco, ¿no? Sino que, o sea, que
Sí.
pensar que es algo necesario, para todos. Tú también, me imagino que has tomado terapias, has pasado por ese tipo de
Sí, en realidad para mí es un tema muy, muy personal porque yo estuve en una terapia psiquiátrica por años en mi vida y recién el año pasado, a finales de noviembre, me dicen que ya puedo redirigir mi terapia con una psicóloga. Porque es muy diferente ir a un psiquiatra que ir a un psicólogo. Entonces, recién hace como 3 días tuve mi primera cita con una psicóloga. Entonces, yo sí sé todo el proceso que es como que la terapia. He estado momentos en mi vida en que me han medicado. Entonces, sí creo mucho en la importancia de hablar de eso y de normalizarlo. Porque hay mucha gente que lo ve como algo malo, como que estás loca o lo esconden. Pero en realidad es como ir a cualquier médico. Así como te puede doler el brazo, un día te puedes sentir mal y necesitas la ayuda de un psicólogo.
Claro, y a ver, yo no sé mucho del tema, pero a ver, corrígeme si es que estoy equivocado. Hasta donde sé, el psiquiatra obviamente es médico. No, no es, no solo, no, no estudio psicología solamente, sino que estoy en primera medicina, ¿no? Y ellos están, digamos, avalados para poder medicar, son los únicos, ¿no? Es más o
Sí.
menos allá. Es como la diferencia. El psicólogo es más para tratar ya desde otro
Claro, el
lado, ¿no?
psicólogo es como que te puede ayudar a gestionar tus emociones o a interpretar ciertas emociones o identificar ciertas cosas que están mal. La terapia psiquiátrica es mucho más conductual, trata mucho más trastornos, trata mucho más tu mente, algo que tenés alterado en ese momento y normalmente siempre te vas con una prescripción, digamos.
Claro.
El psicólogo es más como que un acompañamiento de desahogo, de hablar, de aprender a gestionar lo que sentimos, y el psiquiatra es un médico que te medica, digamos.
Claro. A ver, ¿tú cuántos años tienes ahorita?
22.
22, 22 años. A ver, eso te quiero preguntar porque, digamos, me pasa cuando hablo con gente así, bastante joven, que algunos tienen como que muy estructurado el plan de aquí, quiero llegar a 5 años, quisiera estar aquí, en 10 aquí. Y otros no, o sea, vivo, no sé ni qué hacer mañana, en plan de sigo así. ¿Cómo encaras tú ese proceso? ¿Eres mucho planificar y de tener metas muy, como muy claras, o eres más de fluir, digamos, en ese sentido?
Mira, hay una frase que a mí me gusta que dice, contale a Dios tus planes para que se ría. Algo así como que está bien planificar, está bien tener algo en mente y lo que querés ser, pero muchas veces no es lo que uno planea.
Claro.
Entonces, mira, yo nunca pensé estar en algo de comunicación. Yo odiaba la comunicación cuando era niña. Y termino haciendo un podcast, digamos. No sé específicamente qué quiero ser o qué quiero llegar a lograr en 5 años, pero sí es por este camino. Fluyo muchísimo, o sea, te puedo decir de que puede ser que se me dé una oferta y lo pienso y termino haciendo algo en relación a eso, pero de planear mucho no soy. Sé que me gusta mucho lo que es la comunicación. Tengo un proyecto en mente pro mujeres para el 2023 que consiste en hacer charlas en las que mujeres puedan asistir de manera gratuita para hablar de temas como el amor propio, la independencia, las relaciones. Y no sé, me han hablado un poco de la tele, pero me gusta creo que más las redes.
Ah, ya. Yeah. Pero también podría pasar que en algún momento incursiones en lo que en la televisión.
Sí, pues vengo de una familia, ¿no?, de la tele, entonces es un ambiente que lo tengo muy, muy cerca, es muy familiar. Pero no sé, pues nuestra generación no ve tele. ¿Vos ves tele?
Claro, sí, no, yo no, y
Yo
sé
veo
que
tele
mucho.
cuando pasa algo en el país,
Sí,
o sea, como
noticias
que,
a veces muy
ajá,
importantes, ¿no?
algo muy importante. Pero no sé, o sea, siento que tal vez si lo exploro un poco más el tema, puedo acabar en eso, pero no es algo que me mata o me llama mucho la atención.
Pero sí, como dices,
Si se
no
hace
sé,
nada, ojo.
claro, pero no, también es importante, creo, esa apertura, ¿no? No, porque a veces te quieres que pasen las cosas como uno quiere y sabes que la vida, pues, va por donde a veces uno no se imagina y te puedes frustrar si no es exactamente. Entonces, estar listo para, pues, adaptarte a cualquier cosa que pueda pasar, creo que está bueno encararlo así a veces las cosas, ¿no?
Sí, yo creo que la importancia de saber adaptarse y reinventarse. Es como que un día puede ser esto lo que todo el mundo hace y el día de mañana pasa de moda y tenés que adaptarte a la nueva tendencia y reinventar tu negocio o lo que sea tu vida alrededor de eso. Entonces, no me cierro a nada. No te puedo decir nunca voy a hacer tele, porque en algún momento te dije nunca voy a hacer comunicación y terminé en eso. Entonces, el nunca y el siempre no lo aplico a mi vida.
No, buenísimo. Creo que es sano, ¿no? Porque esas son posturas como muy radicales que al final difícilmente existen algo que sea siempre o algo que sea nunca, ¿no? Entonces,
Es muy
está
difícil.
muy bueno. Cuando tú haces preguntas, porque a veces, como habíamos hablado un poco al principio, ¿no? Encaras temas difíciles, complicados. ¿Alguna vez has tenido miedo o no has sabido cómo plantear la pregunta a la persona, de qué manera, que como para que sea un ambiente relajado, ¿no? Que no incomode ni nada.
Claro, o sea, me ha tocado hablar con una chica que sufrió abuso en una relación. Me ha tocado hablar con una persona que sufrió, estuvo en drogas mucho tiempo. Me ha tocado hablar con alguien que estuvo en un tratamiento psiquiátrico también bastante tiempo. Entonces, hay veces que no sabes cómo hacer esa pregunta, que sabes que es importante, pero sabes que también puede tocar una heridita. Entonces, siempre que me tocan estos temas y estas historias de vidas tan sensibles, siempre me pregunto, si yo fuera esa persona, ¿cómo me gustaría que me lo pregunten? Entonces, hay veces que por el rating yo te puedo hacer preguntas invasivas y te puedo preguntar así sin asco y tratar de tocar hasta lo más profundo de esa experiencia. Pero a veces el rating no vale la privacidad y la comodidad de tu invitado. Entonces, es saber medir el aceite, como
Claro,
dicen.
creo que es eso en un momento, ¿no?
Ajá,
Ahí entonces.
entonces, con mucha delicadeza, con mucha sabiduría, porque la sabiduría solo viene de Dios, tenés que saber cómo vas a sacar esa pregunta. Y por supuesto es incómodo, a veces uno no sabe cómo se lo va a tomar la otra
Claro,
persona.
porque por más que digas a mí, si me preguntan de esta forma estaría bien, pero claro, cada persona es diferente. Entonces, bueno, a ver, has mencionado que la sabiduría viene de Dios. ¿Tú eres una persona religiosa?
No soy religiosa, soy creyente, creo en Dios. No soy mucho de ir a la iglesia o de esta religión, sino de mi relación con Dios.
O sea, ¿qué importancia tiene en tu vida, digamos? ¿Haces oraciones? O sea, ¿guía
Sí.
tu comportamiento de alguna manera?
Sí, o sea, a ver, yo no te puedo decir que soy un ejemplo de cristiana. No, nada de eso. pero siento que sí tengo mucho temor de Dios. Como que hay muchas cosas que no hago o he dejado de hacer o he rechazado inclusive en lo laboral por temor a Dios.
Ya, como
Y
que.
como el reinado del carnaval.
Ya.
Yo vengo de una familia muy creyente y la fiesta del carnaval no se ve como algo aprobado por Dios. Es como la fiesta a Baal, Baal siendo el diablo. Es bíblico. Entonces, a mí me dio mucho miedo y dije, yo no puedo pedirte que me des bendiciones a mi vida si yo estoy haciendo esto que no va acorde a vos. Pecados tengo muchísimos, pero siento que siempre intento tener una comunión con Él. Siempre hablo con Él en mi cabeza, intento leer su palabra. No soy la mejor cristiana, pero sí intento tener una relación con Él.
No, obvio, no se trata, bueno, en
Sí.
ser creyente o lo que sea, no se trata de ser infalible o perfecto, ¿no? Sino justo de eso, de buscar, de reconocerte
Sí.
como que soy, puedo ser de lo peor, pero bueno, pues por eso estoy tratando de hacer algo al respecto, ¿no? O sea, entonces me imagino que tú no festejas el carnaval de ninguna manera, ¿o sí?
La primera vez que fui a una fiesta de carnaval fue el año pasado, a mis 21 años. Toda mi vida jamás había pisado un parqueo, nunca había tenido una celebración de carnaval. Y el año pasado fue como que, a ver, voy a probar. Y sí, obviamente es divertido, es una fiesta, pero también es algo de demasiados excesos. Entonces, te puedo decir que no fue mi experiencia favorita, sí fue algo divertido, pero no considero que sea algo que vaya a hacer todos los años. Fue una experiencia.
Pero no, normalmente no, no.
Normalmente no lo festejo.
Bueno, pero claro, el año pasado y este año vas a festejar de alguna manera el carnaval.
No, yo creo que no hay nada que festejar por todo lo que ha pasado en Santa
Bueno,
Cruz.
claro, acá al menos ha estado
Sí,
feito, ¿no?
yo creo que no sería prudente tener un carnaval con toda la situación, pero bueno, hay que ver. Por mi parte no creo.
Porque, a ver, nunca he estado aquí en carnaval, pero aquí yo sé, aquí también es una fiesta bastante grande, o sea, en Santa Cruz es
Claro, o
grande.
sea, está en las calles, hay los carros, las danzas, los parqueos, traen artistas internacionales. Es, digamos, un evento y mueve mucho dinero.
Claro.
Entonces, es grande nomás.
Sí. Tiene incluso como parecido a Río de Janeiro, creo que es la idea, ¿no? La entrada así en el camódromo.
Creo que sí, yo nunca he ido a eso, no
O
sé
sea,
la
yo he visto
verdad.
algunas veces algo
Claro, hay
por
las
tele, ¿no?
danzas,
Pero
hay
no.
los bailes, sí, están en sus carros. Claro, es como Río de Janeiro.
Sí, me digo, pues cada vez por la cercanía es más parecido a eso, más que Oruro, digamos, que es diferente, que está
Sí.
la Virgen al centro y todo, ¿no? Que es diferente. Bueno, esta es típica, creo, de todas las personas que se dedican como a hablar con personas, a entrevistar, a conversar, pero a quién quisiera, así como de personas que, bueno, no, que no importa que sea posible o no, pero que digamos estén vivas actualmente, ¿quién sería tu sueño poder tener un cara a cara y poder preguntarle lo que tú quieras, digamos?
Ay, a ver, ¿a quién me gustaría entrevistar?
O sea, de cualquier parte del mundo, ¿no? No necesariamente, o puede ser de aquí,
Claro.
de...
Me encantaría entrevistar a Michelle Obama. Yo admiro mucho la historia de esa mujer, me parece una mujer muy culta. Fue primera dama de Estados Unidos y siento que sería increíble tener una charla con ella, como una mujer como ella. Y después, me encantaría charlar con Selena Gómez. Vi su documental de salud mental y como te digo, es un tema que a mí me gusta mucho, entonces me encantaría también poder. Obviamente he soñado,
Sí,
pero sí, me encantaría tener una charla con esas dos mujeres.
y del pasado, o sea, de alguna persona que, bueno, que ya no esté viva, que haya muerto, pero que dirías, uy, si pudiera viajar al pasado, me encantaría poder hablar con esa persona.
Yo siempre digo, Cleopatra.
Sí, o sea, sería
Me
súper
encantaría
interesante.
esa mujer ha tumbado imperio. Me encantaría hablar con ella.
Sí, estaría súper, ¿no? Un podcast con Cleopatra.
O Marilyn Monroe. Me encantaría. Sueño.
Bueno, ese sí está
Claro,
bastante
es
serio,
algo
¿no?
imposible.
Selena Gómez todavía está permitido soñar, creo.
Claro, por lo otro imposible, pero hubiera sido.
Pero sí es lindo pensar eso, ¿no? De una
Sí.
persona. O sea, esta pregunta también es como muy típica, pero no te digo que quiera ser como esa, pero ¿qué personas te han inspirado o te inspiran actualmente? En el tema de trabajo, ¿no? No.
En el tema de trabajo, me encanta mucho el trabajo de Oprah. Me gusta que son charlas muy amenas, no lo percibís como una entrevista. Me encanta que es una mujer que sabe desmenuzar los temas con sus invitados. creo que es un referente en la comunicación en Estados Unidos. Admiro muchísimo su trabajo. Después, bueno, un referente en mi vida siempre ha sido mi madre. Ella, yo creo que es de las mejores presentadoras que ha tenido este país. Y en cada proyecto que tengo relacionado a la comunicación, ella está presente en eso. Es como que con su consejo, con su guía, siempre me ayuda a consolidar mis proyectos. Entonces sería Oprah, sería mi madre. También en el tema de redes me gusta mucho el trabajo de una chica que se llama Dani Schultz. Ella creo que tiene muy claro su propósito y me gusta esas personas que realmente te marcan un camino y que comparten lo que saben. Entonces, esas son personas que me inspiran.
Ella no la conozco, ¿qué hace?
Dani Schultz es una chica que hace mucho coaching en temas de redes para las personas que quieren aprender a usar sus redes sociales, a monetizar con ellas. Tiene mucho estilo de ropa, te muestra lifestyle, siempre tiene charlas bonitas o consejos. Entonces es alguien que realmente usa sus redes y su voz para cosas lindas. Ella es de afuera, creo que es de Venezuela, no estoy segura, pero me encanta, la sigo y tiene un contenido muy lindo.
¿Tú a qué edad has empezado a entrar en el tema de las redes sociales?
Bueno, redes sociales pues tuve desde que empezó Instagram, ¿no? Tenía que 13, 14 años. Pero ya a manejarlo como un tema de trabajo, o tal vez de hacerlo ya de una manera más constante y mostrar mi vida, creo que fue cuando tenía 19 años. Sí, 19.
¿Con qué se empezó? ¿Con TikTok o con...?
Con TikTok, en la pandemia, cuando todo el mundo estaba encerrado. Mi nana, que vivía conmigo, era muy graciosa, falleció por COVID. Pero esa época estábamos juntas todo el tiempo y yo la grababa y a la gente le encantaba. Y tuvimos una anécdota que se entraron a robar al condominio y Marta deja el arroz quemándose por ir a ver todo el chisme. Y el video termina en Unitel. Entonces, porque era el único video de lo que había pasado y nosotras haciendo chiste grabando. Y el tipo había estado hasta armado. Entonces era Marta, los ladrones. Y se hizo viral y ahí empezamos a hacer contenido y bueno, llegamos a esto.
Bueno, o sea, qué lindo, porque ya tienes años de experiencia pero has empezado de esa forma súper natural, ¿no? O sea,
sí,
grabando lo que pasó en tu casa, creo.
Siempre lo que yo he hecho ha sido bien espontáneo. O sea, te juro que me encantaría poder ser más estructurada, como que hacer cosas con más producción. Mi podcast, por ejemplo, es lo más estructurado que tengo, pero después mis historias o mis videos o mis TikTok es muy al vivo lo que estoy haciendo. Y así empecé. O sea, grabando lo que se entraba un ladrón. Imagínate armado y yo en el balcón,
no, claro,
en primera línea. Si ese tipo me veía, me daba de baja, digamos. Y yo me reía con Marta ahí. Entonces, así empezó. Siempre mostrando lo que pasa, siendo natural.
Esa parte también ayuda mucho a conectar, ¿no? Que la gente se da cuenta que es así de natural. Entonces, eso ayuda, porque a veces cuando es muy artificial, muy forzado, como siento que hay una barrera de conectar con las personas, ¿no? Entonces...
Sí, lo que pasa es que de por sí en las redes siempre querés mostrar tu mejor cara, tu mejor versión.
Sí, sí.
Lo más bonito que tenés, lo más bonito que te pones. Entonces, es muy raro poder mostrarte como sos o hablar de temas que normalmente no compartirías porque te hacen ver vulnerable. Las redes sociales en muchos sentidos como que fomentan los estereotipos o los estigmas y el ser perfecto y que tengo una relación perfecta, el trabajo perfecto, cuando en realidad todos batallamos cosas. Entonces, creo que eso es algo que me salió natural, el mostrarme como soy porque no sé ser otra cosa.
Y, o sea, no tienes, digamos, ningún problema con no solo mostrar lo bonito, sino mostrar, digamos, tal cual.
Claro, o sea, obviamente uno en el proceso aprende a saber qué cosas son para uno.
Claro, pero no puede estar toda tu vida tampoco.
Claro, pero a veces uno comete el error de cómo es un chiste o hay una tendencia de contar. Uno se puede exceder, me ha sucedido, que contás cosas que son de tu privacidad. Pero hay cosas que también podés compartir que ayudan a los otros. Por ejemplo, en el caso, cuando yo me operé la manga gástrica, decidí contar ese testimonio, porque cuando yo era gordita y yo buscaba testimonios de manga gástrica, no encontraba mucho. Entonces, hablé de lo que fue el proceso de bajar de peso. Sí, es muy íntimo, pero no me molestaba mostrar ese lado.
Claro, porque tiene un lado de que puede ayudar, como decías, a mucha gente, porque entonces estaba al otro lado y yo, y me hubiera gustado que hubiera alguien
claro,
que... que hable de esto para también yo tener más información, más otra opinión y ver si me conviene o me animo de más cosas.
Claro, o sea, yo digo, hay cosas en las que uno puede, uno siempre decide qué mostrar, nadie te puede obligar. Claro. Pero hay ciertas cosas que mostrarlas te hacen más humano y te das cuenta que hay otro detrás de esa pantalla viviendo lo mismo. Pasó algo similar cuando hablé de mis terapias. Mucha gente es como que, ¿cómo voy a decir que tomo una medicación? Y sí, hay momentos en tu vida en el cual estás mal y necesitas un antidepresivo, punto. Entonces, no tengo problema en mostrar ese lado mío. También hay cosas que me las guardo, como mi vida amorosa, por ejemplo. O en muchos aspectos, ahora he aprendido a guardarme muchas cosas familiares, porque son mías. Pero hay otros lados de María René que sí decido mostrar porque siento que puede ayudar a la gente.
Claro, está buenísimo. Pero también me gusta porque muestras, ¿no? Dices, a veces he cometido el error de pasarme por aquí y está bueno pues que bueno, tan joven ya hayas pasado por eso. Entonces a cierta edad ya dices, pues ya tengo experiencia, entonces ya sé manejar muchas cosas que pues alguien que empieza normalmente cae, puede equivocarse, ¿no? Entonces está súper bueno que con 22 años pues tengas ya experiencia en este mundo de las redes así, de esta forma, pues y que también hayas diversificado hacer ahora este proyecto del podcast.
Sí, uno pues aprende, ¿no? Yo siento que los errores son los mejores maestros. El podcast, yo tenía muchísimo miedo antes de lanzarlo, porque yo decía, pucha, o sea, yo no soy comunicadora, yo no he estudiado esto, yo qué sé que a la gente le va a gustar lo que yo estoy haciendo, o cómo sé que el tema que voy a tocar va a hacer clic con mi invitado. Entonces dije, si sale bien, excelente. Y si no, lo peor que puede pasar es que me lleve un aprendizaje y un fracaso laboral, digamos. Entonces, me animé y ya vamos a lanzar la segunda temporada.
No, y qué bueno. ¿Cuántos episodios ha tenido tu primera temporada?
17.
Wow.
17. Hemos lanzado uno cada domingo. Y hemos tenido dos huecos en la temporada por lo que ha estado pasando en el país.
Claro.
Lo que sucedió en el paro. Y bueno, a eso nos generó dos huecos en la temporada. Pero bueno, acabamos con 17 episodios que sale mañana el último.
El número 17.
Sí.
Ah, ya. Bueno, qué lindo. Yo creo que has logrado cosas interesantes para la edad que tienes. Al inicio, ¿te ha pasado que has tenido alguna dificultad por ser joven? Digamos que alguien no te tome en cuenta o algo así, o no crees que, o no te ha pasado ese tipo de cosas.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es de que la juventud se asocia mucho con la inexperiencia. Entonces, hay veces que cuando alguien quiere hacer un trabajo, se quiere ir por lo seguro. Para alguien que tenga experiencia. Pero yo creo que los jóvenes tenemos mucho ímpetu, tenemos muchas ganas de salir adelante. Por ejemplo, habían personas que me decían, pero estás muy chica para querer independizarte económicamente. Aparte, sos mujer. ¿Por qué querés lanzar tu propio proyecto? Mejor enfócate en tus estudios y después ya ves de hacer tu programa. Pero no, pues, o sea, uno cuando dice, ok, lo hago luego, ese luego se te pasa toda la vida. Entonces, hasta en mi propia casa tuve problemas, porque era como que, no, primero tenés que ser licenciada. Claro. Y yo les dije, pucha, lastimosamente escogí una carrera que no me gusta.
¿Qué te dice?
Comercio Internacional. Ya estaba a la mitad. Entonces les dije, te hago un compromiso. Yo voy a congelar este semestre. Y me voy a enfocar en este sueño. 6 meses. 6 meses voy a hacer que funcione. Voy a establecer un modus operandi en el que esto puede funcionar. Y en 2023, es decir, este año, yo retomo mis clases en la universidad. Pero déjame hacer esto. Entonces me la jugué porque aparte renuncié a una beca que tenía en la U. Porque no tenés derecho a congelar. Entonces renuncié a la beca al 100%. Y el trato era que después yo asumo los cargos de los gastos de mi estudio. Entonces, por supuesto que la gente no te tiene fe porque sos joven. Y a veces te quieren cerrar las puertas o te dicen de que no es tu momento. Pero yo siento que cuando tenés las ganas y tenés el camino claro que querés tomar, es sin pensar.
Además, me gusta esto porque... tú misma dices, ¿no? Que la cuenta te asocia a inexperiencia, pues también lógicamente, pero también tú estás ganando experiencia y mientras, claro, no has esperado a tener tu título y demás, porque desde cierto punto hasta podría ser perder el tiempo haber esperado, ¿no? Entonces.
¿Cómo se gana la experiencia? Trabajando, pues es tan ilógico que te dicen, es que no tenés experiencia, pero es que la quiero adquirir, digamos. Entonces, igual cuando uno sale de la universidad, ya tenés el título, pero ¿por qué no te contratan? ¿Por qué no tenés experiencia? ¿No, eh?
Claro.
Entonces, es algo tan irónico. Por eso yo digo, si querés hacer algo, no tengas miedo. Yo siento que a veces las personas pensamos que la vida viene ya con los tiempos estructurados, como que hasta los 17, 18 salís del colegio, hasta tus 23 tenés que ya tener tu licenciatura o 22 años, después tenés que tener un trabajo establecido y hasta tus 30 una familia ya consolidada. No sea así para todos, o sea, hay que aprender a que cada quien tiene sus tiempos y que no puedes comparar tu proceso con el de otra persona. Hay amigos que me dicen, ay, nene, pero vos ahorita sos más independiente económicamente. Yo digo, sí, pero vos tenés un título. Entonces, cada quien va por su camino, cada quien corre su propia carrera. Entonces, sí me la jugué en ese sentido de congelarlo el semestre, de hacer todo, pero no me da miedo atrasar mi carrera, que vaya a salir a mis 23, 24 años, porque hice algo por lo que yo sentía que valía la pena, y es un sueño que tengo. Entonces, duermo tranquilo.
No, no, es buenísimo, porque eso que dices es una ironía, ¿no? Por esto de la experiencia y de que, pues, que no te pueden contratar si no tienes experiencia, pero ¿cómo voy a tener si no? Entonces, bueno, yo siempre aconsejo, ¿no? Y porque tengo personas que he hablado que, bueno, ya cualquiera, si alguien está escuchando esto y es bueno, y está estudiando en la universidad o algo así, que puedan hacer toda la experiencia que puedan tener en lo que sea, en cualquier empleo, cualquier proyecto, cualquier trabajo, creo que es muy, muy valioso. Que mientras más joven ganes experiencia real en la cancha, aunque no siempre sea, digamos, remunerado o lo que sea, pero la experiencia es muy valiosa.
Sí.
Así que, bueno, también eso creo que tomo de tu caso, ¿no? Incluso que has tenido que pausar la U, que me parece. Bueno, vas a retomar la misma carrera que estabas.
Sí, la voy a retomar la misma porque ya estaba avanzada.
Bueno, con cero emoción por retomar.
Ya voy a retomar.
Has agachado la cabeza, sí, voy a
Sí, o
retomar.
sea, te juro que es como que digo, lo voy a hacer, porque también digo, es buena carrera y algo me puede servir. Y paralelo a eso es como que me preparo y me nutro de lo que es la comunicación, que es lo que realmente me gusta. Entonces, hay mucha gente que a mí me escribe por Instagram y me dice, ay, nene, no me gusta mi carrera, ¿qué hago? O no sé qué carrera elegir. Y yo contaba el otro día, yo cometí el error que a la hora de escoger mi carrera, escuché a todo el mundo menos a mí. Escuché al que te dice, tenés que encontrar algo que dé plata, encontrar algo que te dé un trabajo seguro, encontrar algo que te dé estabilidad. Entonces, lo primero que pensé, bueno, algo en el área empresarial. Y después entendí, ya en la vida y un poco más maduro, de que cuando vos amás lo que hacés, la plata es una consecuencia. O sea, llega porque sí, porque cuando amás algo le pones dedicación, le pones pasión, le pones tu tiempo, querés que salga bien. Cuando haces algo por cumplir, porque te llegue ese sueldo, lo haces así, como que.
Claro, si no te gusta y solo es porque tengo que,
Ah,
entonces sí.
entonces, yo siempre digo, tómense el tiempo. Si necesitas un año sabático para pensar en lo que querés, hacelo. O sea, dejemos de pensar que tenemos a un reloj ahí correteándonos, diciendo, todo a su tiempo, a tu tiempo.
Sí, y estoy muy de acuerdo con esto que dices, porque yo, digamos, pensando en retrospectiva, cuando he salido de bachiller, ya he estudiado la carrera, decía, me hubiera gustado tener un año. Para, no sé, pues aunque sea trabajar de algo y poder viajar y pagarme yo un viaje o lo que sea y dedicarme a pensar y a experimentar cosas para descubrir qué me gusta, incluso a largo plazo, creo que ganarías tiempo si haces eso, ¿no? Porque a veces entras por la presión de que ya sé que tengo que hacer algo ahorita porque no puedo perder un año. Y bueno, en mi caso yo termino cambiándome de carrera, entonces yo ya, al final perdí más tiempo, ¿no? Pero, o sea,
Sí.
dentro de todo, pues siempre uno entiende, ¿no? Tal vez, digo, tal vez debería haber estado ahí para entender que no era el camino, ¿no? Y experimentarlo, pero sí, esto que dices, no es un reloj que te está alcanzando y que no, sino que pues date tu tiempo para tú saber qué es lo que quieres. Entonces, pues, ahí muy de acuerdo estoy con esto que dices.
Sí, o sea, yo igual creo que mucha gente piensa que solamente puedes empezar a generar ingresos con tu título. Es muy importante, por supuesto que eso valida y respalda los años de estudio que tenés, pero también podés empezar a crear y empezar tu independencia financiera en el proceso de formarte educativamente. Entonces, así fue como me animé, porque aparte odiaba pedirle plata a mi madre, era como que no. Entonces dije, voy a hacer esto que me gusta. Qué pena que tenga que salir después de la universidad, pero peor va a ser salir frustrada. O sea, te juro que yo lloraba todos los días de ir a la universidad. Así lloraba todo el tramo, escuchando música depresiva. Porque odiaba ese lugar. O me frustraba, no entendía nada y ni siquiera tenía la voluntad de aprenderlo, digamos.
Claro, pero ahora sí. O sea, ¿crees que sí? Porque
Cambié mi chip. Lo veo como algo que ya está a medias y lo voy a acabar. Y algo que descubrí es de que cuando te empapas de ese mundo, te despiertas ciertas ilusiones y pasiones. En algún momento yo disfruté mucho el leer de negocios, el leer de todo esto. Entonces me estoy metiendo más en ese mundo y hay cosas que sí me llaman
¿y
la
ahora crees que sí
atención.
la puedes aprovechar desde cierto
Sí,
lado
y
alguien?
estoy en una universidad que me ayuda mucho con mis horarios. Es modular.
Claro,
Son 3 horas
eso te quería
al
preguntar,
día.
porque ahora que, bueno, vas a retomar la carrera, ¿cómo vas a manejar tus tiempos? O sea, ¿tienes pensado cómo piensas hacerlos?
Hay una universidad que es la UTEPSA, que es modular. Entonces son 3 horas al día que vos puedes estudiar en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces vos empezás a las 7 a.m. y salís a las 10 de la mañana y tenés todo el día para trabajar.
Claro. Ah, bueno.
Entonces yo no voy a tener ninguna producción o ningún invitado, nada a las 7 a.m. o a las 10.
Claro.
Entonces normalmente mi agenda se mueve a partir de las 11 o después de almuerzo. Entonces tengo todo ese tiempo que me puedo dedicar a mí, después ir al gimnasio, almorzar tranquila y trabajar.
Ah,
Entonces,
bueno, está súper combinarlo así.
me cae perfecto.
Bueno, pero claro, ya después supongo que ya en el momento vas a ver, porque me imagino que vas a tener también trabajos o exámenes y tipo de cosas que también te consumen un tiempo extra a las clases, ¿no?
Sí.
Pero ya yo creo que ya ibas a ir viendo en la práctica
Claro, yo
cómo
creo que uno
adecuar.
se va acomodando, es como que o sacas tiempo de donde no hay, o el fin de semana. Por ejemplo, algo que me ha pasado últimamente es que yo era muy salidora. Yo un año de mi vida no le pelaba un fin de semana. Me encantaba.
¿El año pasado o?
Todo lo que fue el 2021 y
Después de la
parte del
pandemia.
2022. Entonces, cuando empecé a trabajar y cuando empecé a entender que esto realmente, mi nombre era mi marca personal y que podía crear unidades de negocios a partir de eso, dije, pucha, es mi trabajo. Entonces, había veces en las que tenía que grabar un sábado en la mañana, digamos, una grabación de 5 horas, o tenía que prepararme para una entrevista un poco pesada, y eso lo haces el fin de semana, entonces no lo vas a hacer con resaca, ¿no ves?
Claro.
Entonces, voy ya meses que es muy limitada mi salida, y si salgo es porque es el cumpleaños de alguien o porque realmente quiero ir, pero creo que ya dejé atrás mis años de boliche.
Muy pronto para dejarlo.
Puede ser.
Supongo que van a ser etapas, son etapas de menos y etapas donde, bueno,
Sí, aparte cuando estás en una relación también, como que preferís quedarte en casa y
estás en una
estar.
relación ahora. Ah,
Sí.
ya, por eso también.
Ajá, entonces también es como que igual tu relación es tiempo, entonces tenés que saber dedicarle tiempo a esa relación, a esa persona,
Claro.
tenés que saber medirte lo que va a hacer. Ok, en esta hora trabajo, estas horas son para mí. Estas horas es para mis proyectos y esto es para mi pareja, digamos. Entonces, yo no sé dónde voy a meter un boliche ahí en el medio,
Claro.
digamos.
Sí.
Pero sí.
Ah, bueno, pero bueno, está súper que tengas claro así, digamos, las prioridades y el tiempo que le das a cada área, digamos, de
Sí.
tu vida. A ver, esta es una pregunta que seguro que si hablamos de aquí a unos 10 años, pues va a cambiar tu respuesta, pero me gustaría saber lo que piensas ahora de qué es para vos ser feliz, qué es para vos la felicidad.
Ah, creo que es la pregunta más difícil que le puedes hacer a una
Por lo
persona.
menos ahora, digamos, en esta etapa de tu vida, ¿qué significa eso para ti?
Yo creo que la felicidad está hecha de momento y es más como un. Es algo muy interior. Creo de que la felicidad para mí ahorita consiste en sentirme plena y realizada en mi trabajo, en mis relaciones personales, en mi comunión con Dios, en tener a mi familia. Siento que aunque pueda tener malos momentos, en general puedo decir que tengo una vida feliz, porque no siento que algo pueda venir ahorita y simplemente sacarme eso, a no ser que sea algo muy radical, ¿no? Pero creo que son momentos que te deja la vida. Y algo que me dijo mi psicóloga, que creo que se quedó conmigo mucho, es que si tenés tu propósito de vida claro y lo que querés llegar a ser y tus acciones están alineadas a eso, vas a llevar una vida feliz, porque sentís que vas en tu camino. Entonces yo me siento feliz porque siento que estoy en ese camino de ser la mujer que quiero llegar a ser en un futuro.
Claro, y yo me escucho esta frase, ¿no? Que bueno, en cierto punto también la felicidad es progreso, ¿no? Entonces, creo que encaja bien con lo que dices, porque si estás haciendo acciones que te llevan a esto que quieres, entonces, pues vas a estar, al sentir que estás dando esos pasos en esa dirección, pues también eso te da una sensación de logro, de satisfacción, pues, y bueno, y felicidad también de cierta.
Claro, o sea, todo lo que es la satisfacción, la plenitud, está ligado a la felicidad. O sea, yo siento que la felicidad es más un estado de ser que de estar. Es como
Ya.
que yo soy feliz, más que estoy feliz ahorita, soy feliz. A pesar de cosas que pueden pasar en mi vida, estoy en un sentimiento de felicidad. Entonces, eso es algo que he trabajado, porque yo era mucho de si me pasaba algo malo, no importaba todo lo bueno que venía acompañado, yo me enfocaba en eso. Y decía, se me fue la felicidad por un tacho porque pasó esto. Entonces, ahora lo que cuido es esa felicidad, esa paz. Como que si pasó algo, un imprevisto, ok, lo manejamos, pero no va a interrumpir en este lado de mi vida.
No, claro, la felicidad también tiene que ver con el enfoque, o sea, ¿a qué le prestas atención? Porque,
Sí.
claro, la vida de todos, pues, están acompañadas siempre de situaciones buenas y malas, pero creo que también es parte de a qué le prestas más atención.
Sí. ¿A
Por
qué va tu energía?
exacto, entonces si estás buscando, yo he escuchado igual esta frase, ¿no? Que si consideras una persona pesimista, digamos, vas a estar atento a todas las cosas que van a hacer que estés de acuerdo. Ah, ves, porque tengo razones para sentirme así, porque ves, todo está una macana, pero por el otro lado, si te consideras una persona que busca, que una persona alegre, feliz, entonces pues vas a encontrar las cosas del mismo entorno que te ayuden a sentirte de esa forma.
Es todo perspectiva. Ahorita que hablas de eso, me haces acuerdo un libro que decía que cuando te pasan cosas malas, normalmente entramos en un estado de cuestionamiento y de por qué, y si todo iba bien, y empezás así a matarte en tu cabeza. Y decía que el truco está en encontrar la bendición en ese problema y no preguntarte por qué, sino para qué. Ok, me pasó esto. El por qué posiblemente no lo tenga en mucho tiempo. O quizás sí, pero ahorita no lo puedo responder. Entonces, ¿para qué? ¿Qué? Si yo no puedo cambiar esta situación, ¿cómo me puedo cambiar a mí para atravesarla? Entonces, creo que eso es muy importante, siempre la perspectiva con la que encarás la vida.
Claro, me gusta eso que dices, porque siempre hay situaciones, es una postura así bastante estoica, ¿no? De que las cosas que no controles, pues al final no te sirve de nada amargarte, porque hagas lo que hagas. La situación política del país, ponte uno, tú como individuo no tienes control sobre eso, entonces bueno, puedes pensar en qué puedo hacer yo para en este caso, cómo puedo aportar, qué puedo ayudar, qué
Sí.
puedo cambiar de mi forma de percibir las cosas, no sé. O ver en mi entorno quién te ayuda. Capaz si le doy mi atención a eso en lugar de estar pensando, ay, ¿por qué pasa esto en este país? Me quiero ir de Latinoamérica, no sé. Pero es claro, si pones el foco en esas cosas que son más grandes que uno mismo y que son malas, pues entonces vas a venir frustrado porque jamás no puedes hacer nada al respecto. En lugar de concentrarte en lo que sí podrías hacer sobre eso, ¿no? Entonces, me gusta eso que dices porque el por qué es no sé, pero ¿para qué puedo encontrarlo yo? Mi para
Exacto. Y a veces hay una frase que también dice, a veces cuando tenés todas las respuestas, cambian todas las preguntas. Entonces, tal vez el por qué no te llega mucho en la vida, sino el para qué. Eso es algo que he estado aplicando últimamente.
no, pues, sí,
Muy
me
efectivo.
gusta. Es una postura bastante interesante, o sea, para pensar, no aplica a todo, ¿no? Creo que sí
Claro.
hay situaciones que sí dependen de nosotros y toca asumirlas, ¿no? Y a veces nos equivocamos y pues la situación toca lidiar con eso, ¿no? No es solo ignorar el tema,
Sí.
pero sí, creo que está súper bueno pensar qué puedo rescatar yo de esa situación. A ver, y no, te voy a hacer otra pregunta parecida de la felicidad, igual con un tema, pues, que es de estos complicados, que no hay una respuesta concreta, son a veces muy personales, pero ¿cómo ves el éxito ahora en tu vida? No solo profesional, sino ¿qué tendría que pasar para que te sientas una persona exitosa, si es que no te sientes ya, o si te sientes exitosa, digamos, María René a sus 22 años? ¿Qué te hace sentir exitosa, en general?
Yo creo de que mucho tiempo el éxito lo tenía definido por lo laboral. Que yo era exitosa si tenía estos contratos, yo era exitosa si tenía esta cantidad de seguidores. Yo creo que el éxito tiene muchas caras. Y yo me sentiría una mujer exitosa, por supuesto, en el lado laboral es muy importante. pero también en la construcción del ser. Yo siento de que ser exitoso es también tener vínculos sanos en tu vida. Me sentiría exitosa el día que pueda consolidar una familia, el poder criar a mis hijos con los valores en los que creo. Me sentiría exitosa si soy capaz de dejar un legado para ellos. Exitosa me sentiría si yo puedo crear cosas que tengan un mensaje detrás. Yo creo de que si uno tiene una voz que es escuchada, es muy importante el mensaje que da. Entonces yo creo que el éxito lo vinculo mucho a todo lo que es el ser. En cada área en la que te desempeñas, que deje un buen mensaje. Entonces para mí sería lo laboral, sería lo personal, sería el tema de la creación de mi mensaje que quiero dar a través de mi vida. Eso para mí sería mi éxito.
Bien, bien. Oye, pero de verdad, yo espero que en unos años te pueda volver a hacer las preguntas y para comparar, porque sí son preguntas que, digamos, no son una respuesta fija, son que van variando a medida de que pues también vamos aprendiendo cosas y experimentando y consiguiendo más cosas. Y a veces justo te pones el éxito, digamos, pues siento éxito cuando tenga tal cosa y pues a veces cuando la tienes dices, ¿qué sigue? ¿No? Ya está, no es... entonces me gusta eso que cambia siempre,
sí.
¿De acuerdo?
O sea, yo conozco personas que lo tienen todos, ponete en lo material, ya. Todos lo que puedes alcanzar laboralmente. Pero hay cierta parte del ser humano que necesita acompañar ese logro con lo que vos amás, con lo que sos. Hay algo que yo entendí, que vos no te puedes definir por tu trabajo y vos no te puedes definir por lo que tenés. El día de mañana, si dejas de tener este podcast, dejas de ser Ale. El día de mañana, si dejas de manejar el auto que manejas, dejas de ser vos. Entonces, tu éxito no se puede vincular a lo material o a lo que puedes alcanzar en un laboral, porque el día de mañana te vas a retirar o jubilar también, digamos. Entonces, dejas de ser exitoso por eso. Entonces, yo siento que las personas tenemos que cambiar el enfoque de algunos conceptos ya predeterminados que tenemos. Éxito también puede ser alguien que... una ama de casa, por ejemplo. Una ama de casa que se hace cargo de su familia y que ha criado y ha sacado adelante a sus hijos. Eso también puede ser éxito, acompañado de todo lo que es esa mujer. Entonces no puede ser vinculado solamente a una cosa. Creo que tiene que aplicar a todos los aspectos de nuestras vidas. Así como cuidas tu trabajo, así como cuidas tus logros ahí, también cuida a tu familia, también cuida el bienestar, la crianza de tus hijos. También cuida el legado que estás dejando. ¿Qué transmite tu mensaje, tu trabajo?
Sí, esto que dices, digamos, sobre identificarte con algo, por decir, un área en la que eres, digamos, más exitoso, si digamos, toda tu vida gira alrededor de eso, es que se puede caer porque al final, pues, somos, o sea, todo lo que tenemos, somos humanos, puede desaparecer todo en un segundo, ¿no? Entonces, si eso que piensas que es todo, pues, se cae, entonces tienes que también pensar qué queda, ¿no? No puede desmoronarse tu mundo. Si algo así pasa, yo había escuchado este ejemplo con el caso de un futbolista, ponte un futbolista que es exitoso y dice yo soy futbolista, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues puede tener una lesión fuerte, ¿no? En el fútbol pasa bastante, digamos, una lesión que acabe con su carrera, no es como que se acabó tu vida, no, se acabó esa parte tuya, pero además de eso puedes ser un papá, puedes dedicarte a otra cosa, puedes después ser entrenador, puedes ser un empresario, puedes ser mil cosas, en un profesor, lo que sea, entonces... Claro, no puede tu vida depender solo de algo, por muy exitoso que sea, ya sea algo material o algo que te esté yendo bien, entonces...
Cuidar tu identidad como persona. Mi madre siempre me decía, si el mundo fuera ciego, ¿a quién impresionaría? Si yo no podría demostrarte si yo me identifico por lo que soy, por lo que tengo, ¿qué pasa si me topo un ciego, digamos? Y soy una caca de persona. ¿De qué vale lo que tengo puesto?
No, sí, y esa pregunta me gusta porque, claro, además de cómo te ves, también es justo esas cosas que tienes para demostrar, ¿no? Ya sean materiales, o sea, tu éxito visible, ponte. Pero, claro, también cuenta mucho lo que seas por dentro porque al final tú tienes que convivir con eso, ¿no? Para el resto de la gente puede ser esto, pero tú sabes que no eres solo eso, ¿no? Y tú tienes que lidiar con las demás partes de ti y creo que está bueno asegurarte de trabajar en las esas porque bueno, pues te van a acompañar el resto de tu vida, ¿no? Entonces...
Sí, o sea, vos sos tu relación. La única persona que sabes que te va a acompañar hasta el día de tu muerte sos vos mismo. Puede irse tu pareja, puede irse tu madre, tu padre, tus hermanos, tu mejor amigo, pero la única relación que va a ser un constante por el resto de tu vida es tu relación con vos mismo. Imagínate la importancia de trabajar el yo a yo, digamos. Mi relación conmigo misma, mi relación con María René. ¿No te ha pasado que en algunos momentos bajos de tu vida tenés la necesidad de siempre estar acompañado porque no te tolerás a vos mismo? Imagínatelo para aguantarte a vos mismo. O sea, es una relación que tenés que trabajar siempre porque es la que te va a perdurar toda tu vida.
Sí, y esto lo he visto, digamos, en personas cercanas que a veces prefieren, bueno, hacer lo que sea, ir porque, digamos, estar solo un cacho con tus pensamientos o en silencio o lo que sea. A veces es difícil porque sí, eso te lleva a tener que lidiar con tus propios problemas. Y bueno, pues si no tienes esa capacidad, es fácil evadirlo estando siempre constante ruido, constante, pues compartir. O sea, tener relaciones es súper sano, ¿no? Pero si lo utilizas siempre como excusa.
Escape.
Ah, exacto. Entonces, bueno, no es muy diferente a cualquier otro escape, ¿no? Ya sea salir, tomar lo que sea. Entonces, cualquier escape. O hasta ver, no sé, Netflix, ponte.
Sí.
Que me encanta, soy fanático de las películas, pero pues si es un escape para no poder tener que lidiar con mi propia realidad, entonces pues no es muy diferente a cualquier otra droga, ¿no? Que
Sí,
es un escape.
totalmente, totalmente de acuerdo en eso.
¿Tú has tenido alguna vez que recurrir a algún escape de cualquier
Sí, o sea, yo
tipo?
ahorita miro atrás y siento que esa etapa en la que salía cada fin de semana era yo tratando de escapar mi mente. Yo te juro, llegaba a la fiesta y yo no la pasaba bien, ni siquiera quería estar ahí. Si me tomaba un trago era como que ya, para que se pase el tiempo. Pero también estando ahí decía, pucha, pero prefiero estar acá que estar en mi casa. Entonces, un día entendí que podés irte a donde querrás, podés irte al otro lado del mundo. Nunca vas a poder escaparte a vos mismo.
Pero te vas, como contigo.
Entonces, ahí fue justamente donde se da el quiebre, donde yo digo, no me gusta donde estoy, no soy feliz. ¿Cómo es posible que lo que miro adelante y el próximo proyecto que tenga sea mi fiesta de fin de semana y que mi juventud me la quiera pasar de fiesta en fiesta y me pase por donde llega el sol lo que yo realmente sueño y quiero hacer? Entonces hice lo que realmente cuesta, que es quedarse en silencio y pensar y mirar adentro, porque duele mucho. Hay una frase que dice, no se puede despertar la conciencia sin dolor. Y para poder brillar también hay que conocer tu lado oscuro. Entonces, ahí fue cuando dije, no me siento bien, no me gusta esta carrera, no me gusta en la situación en la que estoy, no siento que mi vida tenga un ritmo, y estoy como que en piloto automático. Entonces, ahí fue, tomé la decisión, tomé un viaje, volví y empecé con todo el podcast. Entonces, de alguna manera sí ayudó, digamos, tener ese escape y saber detectarlo para volver a encaminarse.
No, y esto lo había escuchado también en otras historias, ¿no? Que a veces es necesario este momento de introspección, de estar solo, porque también ahí te escuchas y como hablábamos, ¿no? De que es bueno saber lo que tú quieres, digamos, para salir del colegio y decidir por lo que realmente quieres. Esos espacios son súper súper buenos y súper necesarios para, pues, darte cuenta. Y en tu caso, pues, has vuelto y a trabajar en algo, ¿no? Entonces, está súper encontrarte así. Creo que es necesario hacerlo de vez en cuando en la vida, ¿no? En las diferentes etapas, cuando haya que replantearte cosas y bueno, pues el resultado está así, pues como en tu caso, que te lo haces, que sientes que te gusta mucho y además ves los resultados y todo eso. Entonces, no, pues, o sea, te felicito por haberlo hecho de esa forma también, sabiendo qué es lo que quieres, ¿no?
Sí, ahorita miro atrás y digo, wow, qué ovario, porque en ese rato da miedo. Te lo juro, para mí asumir lo que era en los siguientes 2 años de mi educación, dije, pucha, o sea, realmente tiene que funcionar porque si no, me salgo y no hay manera de recuperar esa beca. O sea, ya fue. Y nada, yo creo de que está bien sentirse incómodo, está bien sentir eso que algo anda mal porque te está indicando que algo tenés que ver. Y siempre los nervios, el miedo, el temor antes de empezar algo, también está bien. O sea, imagínate vivir sin esas emociones, sin saber lo que va a pasar. Y después del miedo, después de todas esas cosas que vienen antes de lanzarse a algo, te juro que está lo mejor. Entonces, no me arrepiento, no. No hay algo que cambiaría de todo lo que tuve que pasar.
Esto que dices del miedo, que antes de hacer algo, normalmente pasa el miedo, es antes, o sea, cuando ya empiezas ya como que va, el miedo ya no está tanto, pero el momento previo es creo que el que más asusta y a veces creo que es un buen indicador de que tienes que atravesarlo, porque, y pasa ya sea con proyectos grandes, porque a mí me ha pasado lo mismo al llegar, porque ponte yo, nunca he trabajado en mis redes sociales, y como que un impulso de la nada de, oye, quiero grabar y a ver, ojalá alguien me acepte mi presentación porque no tengo nada que me respalde. Ahora ya puedo mostrar algunos episodios que he grabado, ¿no? Pero en el primer momento era como que no tengo nada, cero, o sea, ni siquiera un perfil personal bien trabajado, nada. Entonces, sí da mucho miedo, ¿no? Y no tengo ninguna experiencia ni produciendo ni hablando con nadie. Entonces, bueno, pues, y pasa, me ha pasado también cuando he hecho parapente, por primera y única vez. Bueno, estando arriba no sentí nada de miedo. Es bellísimo, digamos, la ciudad de estar volando prácticamente, pero antes de el miedo de lo que tú piensas de que si te caes, que, o sea, me va a dar miedo ahí arriba, ¿qué pasa si me asustas? ¿Qué pasa si me quiero bajar? No, no, no puedo. No, entonces, antes están los miedos de lanzarte algo, pero pues, una vez que atravieses eso, pues tienes la mejor experiencia, ya sea a largo plazo o a corto plazo. Entonces, también creo que es un buen indicador si te está dando miedo o algo, pues no, probablemente lo mejor esté al otro lado de eso.
Sí, o sea, mejor es sentir eso, no sentir nada, estar en un lugar donde no te gusta y estás en la monotonía. Entonces, hay personas que cuando sienten eso se asustan más y lo dejan. Yo lo veo como gasolina, como que, ok, me da miedo, pero esto me impulsa para seguir y conseguir lo que quiero, digamos. Entonces, yo creo que el miedo no te debe parar, te debe impulsar.
Claro, sí, es difícil. A veces el miedo realmente te paraliza, te consume o te hace evitar porque es incómodo lidiar con eso, porque te da miedo por algo, ¿no? Por
Sí.
más que muchos miedos sean irracionales, pues muchos sí son miedos de
Sí.
verdad, ¿no? Ya sea lo que es, bueno, en este caso, hablando con alguien, un miedo tuyo que yo creo que voy a tratar de adivinar porque probablemente yo haya sentido los mismos miedos, pero ¿qué pasa si digo algo que, pues,
Que no debo decir.
claro, y se malinterpreta y quedó mal, o hago una pregunta que incomoda a alguien, o que no debería, o no o la planteo mal, o sea, puede, o sea, da miedo.
Sí, te da miedo la reacción de la persona, la reacción de la gente, porque puede ser de que a vos te guste en tu cabeza lo que tenés planeado, pero lo lancés al mercado y no pega. Entonces estás con el miedo, pucha, ¿será que le va a gustar? Pero es un proceso, o sea, mientras vas dando pequeños pasitos, te das cuenta que vas consolidando eso que soñaste. Entonces, nada, el día de hoy, 17 episodios y sigo sintiendo nervios antes de entrevistar a alguien. Pero me gusta porque me indica que estoy haciendo algo que me gusta, algo que me desafía. Siempre hay que buscar algo que nos desafíe porque el desafío te ayuda a crecer. Entonces no hay que tenerle miedo a eso.
Sí, no, más bien, si sientes eso,
Sí.
seguir por ese lado, probablemente estés por el lado correcto, más que si no te emociona algo. Y esto lo hablaba también con Gary Sandoval, el Pocholo, que me dice que hasta hoy en día, cuando sale al escenario, pues siente esos nervios antes de salir, ¿no? Y claro, me diría, pues con tantos años de experiencia haciendo lo que sea, pues tener, y creo que es un buen indicador de que si te sigue emocionando de esa forma, entonces está bien. Está bien, porque como dices, cuando es algo que lo haces por obligación, no sientes mucho interés, es más, otra
Ah,
vez.
otra vez. No te emociona, no te desafía, estás ahí como que,
Como
esperando que acabe, digamos. Y
tú
no,
antes en tus
sí.
clases.
Yo en mi clase, yo busqué todo, me sentía para no ir a clase.
Sí, pero es así, cuando uno de verdad siente que no quiere estar en algún lado, le pesa de alguna forma, pues es fácil
Sí.
encontrar cualquier excusa para faltar. Y lo contrario, cuando algo te gusta, ¿no? Que por más que te sea difícil, pues haces lo que sea necesario para estar donde tienes que estar o hacer lo que tengas que hacer. Bueno, Nene, para mí es un gusto tener esta charla contigo. Bueno, sí quería hablar porque me gusta que alguien pues, que tiene un podcast como tú, pues me gusta poder hacerte esas preguntas sobre ese tema también. Pero también entender sobre tu historia, sobre tu vida, sobre tus estudios y pues hemos hablado de muchas cosas. Creo que hemos filosofado un
Sí.
poco sobre la vida que la verdad no tenía planeado entrar ahí, pero creo que son temas que son importantes para... Y yo pienso que alguien que esté escuchando esto, pues si está nervioso por algo o con miedo de lanzarse o no, pues que capaz le ayude a
Sí, a
animarse a algo.
lanzarse. Sí, y no, te agradezco por invitarme. Creo que esa es la belleza de los podcasts, que uno tiene planeado algo, pero todo fluye y siempre termina saliendo una charla bonita. Y te felicito porque estás haciendo un trabajo increíble. Creo que tenés todas las ganas y puedes llegar muy lejos. Y espero también tenerte pronto en mi podcast.
Oye, gracias. De verdad ha sido un gusto conocerte. Nene, pues sí, te has ido sobrepensando con María René, o bueno, Nene.
Gracias. Súper, me encantó.